juegos o cuatro pares de hombres en sus cartas. Desde luego, estos hombres que él está mencionando, pues estos abarcan a todos. Nos incluyen a todos y queremos esta mañana examinarnos en cada uno de estos juegos de hombres. Uno necesita estudiar y meditar, examinar su vida, examinar su posición delante de Dios. Se trata de, en primer lugar, el hombre exterior y el hombre interior. El viejo hombre o el nuevo hombre. ¿Dónde estamos? ¿Cuál? Desde luego, todos tenemos hombre exterior y hombre interior. Pero aquí hay que escoger, hay que distinguir entre el viejo hombre, todavía vive, o si ya lo crucificamos y ahora somos nuevos hombres. La Biblia, el apóstol Pablo habla del hombre natural y el hombre espiritual. ¿Cuál es el énfasis en eso? También habla del hombre espiritual y el hombre carnal. Vamos leyendo algunos textos que, en los que Pablo usa estas expresiones. Vamos comenzando con la idea del hombre exterior, el hombre interior. El texto principal sobre esto es 2 a los Corintios 4, 16 hasta el 18. Dice Pablo, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, y una vez está hablando del cuerpo, el hombre exterior, el físico, se va acabando, se va desgastando. El interior, el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Y por eso concluye el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, son las cosas del hombre exterior, sino las que no se ven, las cosas que son del hombre interior. Pues las cosas que se ven, los que son del hombre exterior, son temporales. Son de unos cuantos años aquí en la tierra. Pero las que no se ven, las que pertenecen al hombre interior, son eternas. El hombre interior, la Biblia habla mucho del hombre interior porque es el alma, es el espíritu, es la parte eterna, es lo que Jesús vino a salvar, es lo que seremos, hermanos. Cuando uno muera, es lo que queda, es nada más el hombre interior. El cuerpo vuelve al polvo, de donde fue tomado. El hombre interior, el interno, el del corazón. Aquí residen la conciencia, los motivos, los propósitos del hombre. En Efesios 3, 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pensamos mucho en ser fuertes y sanos físicamente, pero los cristianos nos concentramos en ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en el alma, en el espíritu, en lo que es eterno, lo que sobrevive al sepulcro. Se trata, pues, de lo que la Biblia llama el corazón. El corazón es lo que Dios quiere. Dios quiere el corazón del hombre. El corazón, desde luego, no es el físico, sino es lo que abarca el intelecto, también la voluntad, también las emociones y la conciencia. siendo corazón, nada más está pensando en sus emociones. Pero la palabra en la Biblia, aunque sí incluye, desde luego incluye las emociones, y hay muchos textos que hablan de amor y de gozo. Pablo en Filipenses, en esta carta de apenas 4 capítulos, habla de gozo y regocijo y gozo como 16 veces. Hay mucho énfasis en eso. Sin embargo, incluye los poderes racionales. Por ejemplo, Romanos 12, verso 1. Presentéis vuestros cuerpos, aquí está el hombre exterior, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto o servicio racional. Está hablando de azotado, le golpearon con la caña, metieron la corona de espinas en su cabeza, le crucificaron, clavaron esos clavos en sus manos y pies, y con la lanza abrieron su costado. Y los seguidores que sufrían tantos golpes físicos llevaban en sus cuerpos esas mismas marcas. Yo traigo mi cuerpo, dice Pablo, las marcas. Él llevaba cicatrices, literalmente hablando, en su cuerpo, en su hombre exterior. Recordando, como dice Génesis 3, 19, pues polvo eres, polvo eres, y al polvo volverás. El hombre exterior es mortal, está sujeto a la muerte. Pero la cosa es, ¿qué uso hace? ¿Qué uso hacemos de los dos? Eso es lo importante. Como ya leímos, Romanos 2 y 1, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios ya no quiere sacrificio muerto, no quiere animal así sacrificado sobre el altar. Él quiere el cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice a los corintios, cuando está condenando la fornicación, dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Dice Pablo, golpeo mi cuerpo. No literalmente, sino con dominio propio. Él controlaba su cuerpo. Lo pongo en servidumbre para no ser reprobado. El interior, pues, lo importante es que el porque somos sepultados juntamente con Él. El bautismo tiene que ser sepultado, tiene que ser sepultura en agua. ¿Por qué? Por esto. Porque el viejo hombre es crucificado. Por eso somos sepultados con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Quién es pues el viejo hombre? Es el viejo ser. Es lo que éramos antes de la conversión, viviendo separados de Dios. Algunos están llenos de Cristo, pero muchos no. Hay muchos. Este viejo hombre, para mucha gente, aunque vive el viejo hombre, no vive por estar lleno de vicios, porque no toman, no fuman, no bailan, no adulteran. Son como Cornelio. En Hechos, capítulo 10, hay un hombre llamado Cornelio, que era hombre justo, hombre piadoso, hombre que oraba, muy buena gente, noble. Pero todavía vive el viejo hombre. Porque hasta que uno obedezca al Evangelio, no es y no puede ser nuevo hombre. Es un punto que tenemos que recalcar mucho. Porque tanta gente cree que yo no ando con aquellos, yo no ando con aquellos que pues solamente viven para tomar y bailar y son adúlteros. Yo no soy. Hay muchos que no son así. Yo sé. Hay muchísimos que no son así. Pero como quiera, no puede decir yo soy el nuevo hombre. Todavía tiene que decir yo soy el viejo hombre, todavía vive, porque todavía no se convierte en cristiano. No, todavía no. Como Cornelio, buen hombre, piadoso, justo, todo, pero él tuvo que ser bautizado para perdón de pecados y así para ser nuevo hombre. Hasta que uno obedezca al Evangelio, no es nuevo hombre, sino todavía es viejo hombre. Y por eso, perdido y condenado. Así pues, el nuevo hombre es cristiano. Como dice Pablo en Romanos 6, dice Pablo, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Uno no es libertado del pecado para ser nuevo hombre hasta que obedezca al Evangelio. Mucha gente, para mucha gente, no lo toma en serio. Para ellos simplemente no lo ven, no lo comprenden. No. Pero es la sencilla verdad. Es como dijimos en la clase, usted va a presidio, está en Estados Unidos. Usted puede estar en presidio todo el día y por 10 años y está en Estados Unidos. Tiene que cruzar el agua para estar en otro país. Tiene que cruzar el agua para estar en México. Uno tiene que aceptar lo que Jesús dice en cuanto a tomar los pasos de obediencia. Si uno es arrepentido, magnífico. Si uno cree en Cristo, excelente. Pero tiene que confesarlo y ser bautizado para ser libertado, para ser perdonado, para ser nuevo hombre en Cristo. Así de sencillo. Y Dios quiere cristiano, pues, hermanos y amigos, es creación de Dios, porque somos hechura suya. Uno es como uno se somete como barro blando, en manos del alfarero. Y Dios nos forma, nos moldea de acuerdo a su voluntad, para que seamos nuevas criaturas, vasijas que se usen en su servicio, vasijas de honra. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre cristiano, haciendo la paz, es lo que Dios quiere. Bueno, ¿qué es el hombre natural? ¿Qué es eso? Dice Pablo ahora en 1 Corintios, recibido el espíritu del mundo. Eso no. Sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos. Y aquí está lo que ellos hablan, lo que ellos escriben. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Los que son guiados por ellos, pues, los que son guiados por los apóstoles, que ellos en turno, ellos fueron guiados por el Espíritu Santo, pues también somos espirituales. No somos el hombre natural, somos hombres espirituales. Cuando venga el Espíritu Santo, dice Jesús en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, a los apóstoles, a toda la verdad. Por eso, para ser espirituales, debemos leer, entender, estudiar y practicar la enseñanza de los apóstoles, la que es de Jesús, porque ellos son hombres no naturales, sino espirituales. El espiritual juzga todas las cosas. Él entiende la voluntad de Dios. Ahora, por último, el otro par de hombres es el hombre espiritual y el hombre carnal. Ahora tenemos la palabra espiritual, pero usado de otra forma. En este que estudiamos, Corintios 2, estamos hablando del hombre espiritual en el sentido de recibir revelación de Dios. El hombre natural no la recibe. No recibe revelación de Dios. El espiritual sí lo recibe. Aquí tenemos otro contraste. Capítulo 3, y así Pablo hablando, ya después en la misma carta, el 1 Corintios 3:1. No pude hablaros como a espirituales. Ok. Supuestamente los hermanos de Corinto supuestamente estaban aceptando lo que era revelado por el Espíritu Santo. Pero aún sin embargo, no eran espirituales. O sea, que no se sometían a la enseñanza espiritual. Entonces, si no son eso, ¿qué son? Son carnales. Como niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué Pablo está diciendo que son niños y son carnales en esta iglesia de Cristo? ¿Qué pasa? Bueno, es que hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales? Y andáis como hombres. En este caso, andar como hombres es como andar como viejo hombre. Aquí la idea de andar como hombres, como carnales, es muy relacionado con el concepto del viejo hombre. Que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, creado según Cristo. Y hay mucho énfasis aquí, hermanos, sobre crecer. Es una iglesia de Cristo, pero tenían que crecer, eran nuevos. Y por eso dice Pedro, 1 Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces nos preguntamos, cada quien debe examinar su propia vida. ¿Somos capaces de digerir el alimento sólido? ¿O todavía somos niños que tenemos que recibir leche? Porque aquí Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y a sobre el plan de salvación y la iglesia y el culto y las cosas así de la vida cristiana, pero ya con el tiempo, cuando ya debemos estar enseñando a otros, pues qué lástima, qué triste, ¿verdad? Si todavía no podemos nosotros avanzar a otro nivel, un poquito más elevado, para recibir el alimento sólido. Entonces, ¿qué somos? Si uno no es maduro, pues para Dios es niño todavía. Y dice, siguiendo ahí en Hebreos 5:13, todo aquel que participa de la leche es inexperto. Y ustedes saben que esto es un poco delicado. Si uno es inexperto y tratando de estar de obrar por Cristo, pero inexperto en la palabra de Dios, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, entonces, volviendo a Corintios 3, estos carnales eran miembros de la iglesia. Pablo no está hablando de gente del mundo. Él está hablando de personas que habían sido bautizadas en el un cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia del Señor. Pero había entre ellos celos, disensión, división en la iglesia, tenían espíritu sectario. Eran carnales, no eran maduros, no eran espirituales. Como él dice en capítulo 1, verso 11, que hay contiendas, que cada uno dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de César, yo de Cristo. Tenían partidos, tenían bandos. También vemos esto en capítulo 11. Y todo eso, desde luego, indica carnalidad, indica que no son maduros, son como niños que deberían crecer, deberían abandonar todo lo carnal. Dice Pablo: no sean pues niños, sino hombres. Capítulo 14, misma carta, 1 Corintios 14 y 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, no seamos niños, sino ser niños en malicia, sí. Seamos como niños en la malicia. Los niños no tienen malicia, pero maduros en el modo de pensar. Otra vez en el capítulo 16, verso 13: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Pablo veía, él veía esa iglesia como compuesta de muchos niños, porque eran carnales. No habían crecido, no habían abandonado lo del viejo hombre. Y por eso dice Pablo: portados varonilmente y esforzados. Hay una palabra muy interesante. La palabra perfectos se usa como sinónimo de maduros. Maduros, perfectos. No en el sentido de nunca pecar, sino de ser como ya completos en Cristo. Así que todos los que somos perfectos, dice Pablo, Filipenses 3:15, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y él dice a los corintios, 2 Corintios 13:9, oramos por vuestra perfección. O sea, que lleguen a ser completos, que sean, que cumplan el propósito por el cual fuisteis llamados. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Así es que aquí tenemos en un texto, en la primera carta a los Tesalonicenses 5:23, él incluye alma, espíritu y cuerpo. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. Aquí Pablo está hablando del cuerpo y del alma y el espíritu, y su oración es que seamos guardados irreprensibles para la venida del Señor. Si llevamos la vida del viejo hombre, estamos muertos en el pecado. Pero al obedecer al Evangelio, uno es nuevo hombre con la esperanza de la vida eterna. Entonces, siempre siguiendo, ¿qué? Somos tentados seguir razonamientos, sentimientos humanos, pensamientos humanos. Es el hombre natural. Más bien queremos aceptar la revelación de Dios para ser hombres espirituales. Y así tenemos entendimiento de las cosas de Dios. Y luego, por último, los miembros que todavía se portan como niños, con celos, con envidias, disensiones, según el apóstol Pablo, son niños, son carnales. Pero los que dejan estas cosas son maduros o espirituales. Así es que, hermanos, en esta mañana...